Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, domingo temprano. Ay, no nos importa que el sábado empecemos a las 9, pero el domingo empezar a las 9 es como diferente, ¿no?
Cuesta un poco más, ¿no?
Sí, cuesta un pelín más.
Lo bueno es que acaban de poner las calles, entonces son estas nuevecitas.
Sí, eso sí, tráfico no pilla.
No, eso sí.
Bueno, hoy tenemos también un programa. Bienvenidos todos, amigos, oyentes y amigos, oyentas.
Oyentas. ¿Y remelones?
Y remelones, que a estas horas de la mañana todos somos remelones.
Los que están ahí en la camita. Ahí,
hoy domingo también viajando aquí en la hora que nos queda por delante de este vuelo, de nuestro avión virtual, que es el vuelo del turismo y los viajes de Radio Marca, ¿no? Bueno, oye, tenemos un programa también cargadito. Ayer tuvimos un programa cargadito, ¿eh?, que al final tuvimos que hacer unas Islas Cook muy rápidas.
Muy rapiditas.
Sí, un poco rápidas.
Vamos a hacer un viaje por las Islas Cook muy rápidas.
Bueno, dimos lo más importante.
Lo más importante. Y ojo que hoy domingo vamos a tener muchas cosas. El amigo Richie, nuestro nuevo fichaje, ayer tuvo que cogerse un avión a prisa y corriendo a Estados Unidos porque creo que va a entrevistar a Robert De Niro. Y es que Robert De Niro nos ha llamado.
Amigo,
nos ha,
del programa,
sí,
claro.
Nos ha llamado y le ha dicho a Richie
quiero entrar.
Que quiere salir en Paralelo 20 Radio Marca. Y allí se ha ido Richie, como somos un programa con poder, con posibles.
Con posibles.
Pues le hemos puesto ahí, va en primera clase ahí a Estados Unidos. Vamos a ver si consigue hablar con Robert De Niro. También Jaime Collazo lo vamos a tener, que nos hará un recorrido por los estadios de fútbol más turísticos de Europa y muchos de ellos se van a remodelar, se van a convertir en auténticas catedrales. Tendremos a Diego López Salazar, hacía tiempo que ya no. El tío que más sabe de aviación comercial y que hacía tiempo, como digo, que no venía al programa, ¿no? Así que no os lo perdáis hoy domingo. Despertaros ya de una vez. Que a veces dicen que los programas de los domingos son mejores que los de los sábados. Bueno, pues lo dicho.
Para gustos los colores.
Ahí está.
Lo dicho. Vamos allá. Amigo Jaime Collazos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marcial.
¿Despierto ya o no?
Sí.
Esperemos que sí.
Yo soy madrugador.
Bueno. Sí. Oye, nos gusta comenzar los domingos también con una canción. Cambiamos la melodía normal de Paralelo 20 y metemos una canción del oyente, de los amigos de Paralelo 20, de los invitados. Hoy te toca a ti, ¿eh? Así que, ¿con qué canción quieres que comencemos el Paralelo 20 de hoy domingo? A ver.
Bueno, pues es una canción que a mí me gusta mucho y yo creo que también va un poco con nuestra temática, ¿no? Uh-huh. Es The Passenger, una canción de Iggy Pop.
El pasajero.
Exacto. Además, del año que nací yo. O sea, que nada, yo creo
Ojo que Iggy Pop tiene 70 años, ¿eh?
Claro. Se refiere a la canción.
Si la canción de hace 70 canción. Años, Jaime.
Me conservo bien, pero no tanto. Sí. La canción es del año 77 y, bueno, yo creo que es una buena manera, ¿no?
Fenomenal.
De dar un poco de caña el domingo, ya que es temprano y nos cuesta un poco arrancar, pues yo creo que nos va
a despertar.
Pues comenzamos el Paralelo 20 de domingo con una recomendación de Jaime Collazos, que es Iggy Pop y ese The Passenger.
Good tonight.
Está claro, el pasajero, ¿eh?
Sí.
Viajando Iggy Pop por el mundo de la música y además un icono de la música, ¿eh? Antes le comentábamos a Jaime, 70 años tiene Iggy Pop, nada más y menos.
Sí.
70 años ahí dando guerra, bueno, no, los primeros que estaría ahí con su mamá en el regazo,
igual,
¿no?
Ahí no daba
pero
tanta
pronto
guerra.
Empezó a dar guerra.
Igual ahí cantaba de otra manera.
No, desde pequeño ya, y además fue uno de los instigadores a todo el movimiento punky, ¿no? Porque la verdad es que Iggy Pop siempre ha sido un poco broncas en el escenario.
Un poco reivindicativo.
Y sigue teniendo la misma imagen, ¿verdad, Jaime? Jaime.
Sí.
Iggy Pop sigue teniendo la misma imagen de siempre. Yo siempre le he visto ahí con el torso desnudo.
La verdad es que no me importaría a mí llegar hacia los 70 años.
Sí, sí, cachas, porque está...
Porque está el tío fibrado y mantiene la forma perfectamente. Ojalá dure mucho tiempo así, porque a mí es un artista que me gusta mucho.
Sí, sí, es un poco curioso, ¿no? Porque tenía desde pequeñito, tenía como una poliomielitis, ¿no? Y entonces eso le ha hecho crearse un personaje muy 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 suyo, ¿no? Que en los escenarios era como, no sé, el malo de la película, ¿no? Yo creo que fue el primer malo de la música rock y J-pop, ya con 70 años que sigue dando guerra y sigue haciendo el gamberrete ahí encima de los escenarios. Muy bien elegido este Passenger y muy a colación con nosotros, Jaime. Muchas gracias, amigo.
Claro que sí, hasta ahora.
Muchas gracias.
Bueno, pero que no se vaya Jaime, ¿no? Porque podemos empezar con...
Sí.
Venga, ya hablando, que le tenemos, ¿no?
Ya que le tenemos,
sí,
¿no? Con los estadios de fútbol.
No te vayas, Jaime.
Hicimos un especial con Jaime el fin de semana pasado, que es todas las remodelaciones que va a haber en algunos campos de fútbol en España.
Uh-huh.
Y ya sabemos que los campos de fútbol se convierten también en centros turísticos, ¿eh?
Hombre.
Las visitas al Bernabéu o al Nou Camp son de las más...
Vamos hasta un hotel que van a hacer en Santiago Bernabéu.
Exitosas, exacto. Y van a hacer un hotel también en Santiago Bernabéu, pero son las visitas a los campos de fútbol las más exitosas. Y viajar a Londres o viajar a Roma y también ver esos magníficos estadios y en lo que se va a convertir, pues es un punto turístico sin ninguna duda. Que nos lo cuente mejor nuestro reportero futbolero Jaime
Como dijimos la semana pasada, cada vez hay más gente que planea sus vacaciones en torno a este gran deporte que es el fútbol. Y cada vez más son los que consideran que visitar un estadio de fútbol es una gran atracción turística. Por eso, desde Paralelo 20, abrid bien los oídos fanáticos del fútbol, porque os traemos, junto a Jaime Collazos, de Blog Viajes Futboleros, una nueva lista con los nuevos estadios más vanguardistas que se están construyendo en las principales ciudades de Europa y que nos harán plantearnos volver a repetir destino.
Bueno, amigo Jaime, a ver, tú que sabes de estadios, por lo menos más que nadie.
Más que nosotros, seguro.
Seguro que sí. Cuéntanos, a ver, por Europa, esos grandes estadios que van a ser remodelados y que se van a convertir en verdaderas catedrales de fútbol.
Hombre, yo empezaría por Londres, ¿no? Que yo creo que es la capital de muchas cosas, también de la música, ya hablábamos de Iggy Pop, pero yo creo que también del fútbol, ¿no? Porque yo creo que coincidimos todos en que la Premier League, yo creo que es la gran liga, sobre todo a nivel, yo no me meto tanto a nivel competitivo, porque hay muchas discusiones siempre, pero sí a nivel organizativo y cómo está montado todo allí, es espectacular, ¿no? Y además es una ciudad con muchos equipos de fútbol, con muchos derbis, y con un gran ambiente futbolero, ¿no? Y yo creo que también está a la vanguardia en el tema de los estadios y lo va a estar ahora mucho más porque prácticamente todos los clubes grandes de Londres están o estrenando estadio, como el caso del West Ham, que ha transformado el Olímpico de Londres, el de los Juegos Olímpicos de 2012, lo ha transformado en estadio de fútbol y lo ha estrenado hace poco. Pasando por el Tottenham, que también está construyendo su nuevo estadio, hasta el Chelsea, que tiene previsto empezarlo dentro de no demasiado tiempo.
Bueno, el Chelsea va a aumentar sus localidades de 40.000 a 60.000. Esto es una obra de ingeniería, ¿eh?
Sí, y además va a ser, yo creo que un estadio muy, muy particular, porque los primeros planos que se han conocido, los primeros bocetos, hacen ver que el estadio será como una especie de catedral, ¿no? Que asemejará. Se suele llamar catedral a los estadios emblemáticos, pero es que este de verdad lo va a parecer porque va a tener contrafuertes, pilares, creo que va a estar construido de ladrillo la fachada, así que yo creo que puede ser espectacular, ¿no? El estadio del Chelsea, como decíais, ¿no? Son cada vez más atractivos turísticos, pero es que cada vez van a ofrecer, yo creo que más cosas.
Y además, Jaime, que los estadios que en un principio de la historia del club se creaban fuera de las ciudades avanzan y ya los estadios están en
dentro,
medio de las ciudades, y ampliar un estadio muchas veces se complica.
Es complicado, claro.
Sí, sobre todo quien haya estado en Londres y en Stamford Bridge se dará cuenta que ahí es especialmente complicado porque casi no hay espacio. Yo supongo que tendrán que tirar algunos edificios o hacerse hueco, como pasó con Anfield, el estadio de Liverpool, que yo cuando estuve todavía no había sido remodelado y las filas de chalets llegaban prácticamente hasta la tribuna principal. Bueno, pues con la remodelación han tenido que derribar pues tres o cuatro filas de chalets para poder hacer la nueva grada del estadio de Anfield. Se tienen que hacer hueco prácticamente a codazos porque si no caben.
Sí, sí, o rebajar el nivel del estudio, o sea, del estadio.
Sí, el nivel del suelo,
claro. Como el Bernabéu.
Sí,
sí. Pero ahí necesitas, claro, espacio para que luego las gradas no te coman el terreno de juego. Yo creo que es una gran idea reformar estadios en el centro de la ciudad porque cada vez atraen a más gente y eso de tener que irte a las afueras, a un descampado, como pasa por ejemplo en algunos estadios de Alemania, la gente no se sabe que el Allianz Arena, que es un estadio
espectacular.
Está muy lejos de, bueno,
sí,
está
sí,
lejos
sí.
de la ciudad,
está
o sea,
fuera
es fácil
de la ciudad,
llegar,
sí.
está, es fácil llegar porque el tren deja, bueno, más o menos cerca, pero está en un descampado demasiado inhóspito donde, bueno, vas al partido de fútbol y hay poco más que hacer allí, ¿no? Yo creo que los estadios en las ciudades son un gran aliciente para los aficionados.
Oye, curiosamente también hay en otras ciudades, por ejemplo en Milán, ¿no? Que cuando siempre que hablamos de que los estadios se van a renovar para hacerse más modernos, para que estén más a la hora con todo el tema de seguridad y tal, para también ofrecer más cosas a la gente, no solamente a los que van al fútbol, sino a los que van a visitar la ciudad, como son museos, cafeterías, tiendas a lo largo de toda la fachada del estadio. Sin embargo, otros, por ejemplo, en lugar de crecer, ¿no? Que es lo que se piensa siempre, voy a remodelar para tener más asientos, como es el estadio del Milán, por ejemplo, pues va a decrecer, ¿no? Va a perder asientos.
Sí, bastante, es
curioso.
Sí, eso está proyectado, que el nuevo estadio de San Siro, que está previsto se construya en la zona de Portelo, que es, bueno, digamos como si estuviera cerca del IFEMA en Madrid, ¿no? De la Feria de Milán, sí que va a hacer que el Milán gane muchas cosas, pero no en capacidad, es verdad, porque San Siro es un estadio muy grande, caben 80.000 personas, y tanto al Milán como al Inter les cuesta llenarlo, ¿no? Porque, bueno, la Liga Italiana ahora mismo no está en su mejor momento, y yo creo que a veces es mejor tener un estadio más pequeño, pero lleno, que no al revés, ¿no?
Sí.
Y eso yo creo que es lo que quiere buscar el Milán, con un estadio para 45.000 espectadores, y además que ofrezca, bueno, pues todas
más
esas
cómodo,
comodidades
claro.
que tú has dicho, ¿no?
Más cómodo, más seguro,
más moderno.
Y que tenga actividad durante más tiempo, que no cada 15 días, o cada semana, ¿no? Que se organizan partidos de fútbol, y yo creo que bueno, eso es una gran idea, y estas maquetas del estadio del Milán tienen hasta jardines en la parte de arriba, imaginaros, ¿no?
Exacto, qué bonito, eso. Qué bonito. ¿Para cuándo estará esto? ¿Para dentro de unos años, no?
Sí, yo creo que se habla de la temporada 2020-2021, pero es raro que se cumplan los plazos en este tipo de obras, normalmente se suelen retrasar, ¿no? Que se lo digan al Atlético de Madrid.
Ya, bueno, no te metas con mi Atleti, ¿eh? No te metas con mi Atleti. Sí, que la tenemos.
Has tocado hueso, Jaime.
Oye, ya que estamos en Italia y en Roma, que lo van a convertir, dicen los romanos que va a ser el auténtico Coliseo Romano.
Sí, ¿no?
Va a ser
el moderno,
el estadio de Roma.
Sí, es algo que los clubes yo creo que también intentan hacer ahora, buscar identidades, ¿no? Con lo más llamativo de sus ciudades, con la historia, ¿no? Igual que el del Chelsea pretendía asemejarse a una catedral, pues en Roma un estadio tiene que parecerse al Coliseo pero moderno, ¿no? Y eso es lo que busca la Roma, con un estadio para 52.000 espectadores y un estadio propio, porque en Italia es bastante habitual que los estadios sean comunales, como San Siro en Milán o como el Olímpico en Roma, que comparten la Roma y el Lazio. Bueno, pues aquí la Roma tendría su propio estadio, con una particularidad también, que es detrás de la portería una grada que no tenga anfiteatros, que sea exclusiva para los aficionados, digamos, más calientes, ¿no? Del equipo.
Los Gialorossi,
que...
¿no?
Para los contrarios.
Los Gialorossi.
Exacto.
Se llaman Gialorossi.
La curva sur, los aficionados de la Roma, pues es algo que el Tottenham también tiene previsto. Es hacer una grada muy grande para que, no sé, dé más colorido y la animación sea mayor, ¿no? Como, por ejemplo, el estadio del Borussia Dortmund, el conocido muro amarillo que es impresionante, ¿no?
Bueno, bueno.
Y Y además tendrá actividad los 365 días del año, ¿no? Este estadio.
Sí, sí, como os comentaba, yo creo que es algo que buscan todos los clubes para rentabilizar, ¿no? Para,
por eso se convierte en puntos de visita de las ciudades y en puntos turísticos, y por eso está, lo estamos comentando en Paralelo 20. Oye, los rusos, estos se gastan toda la pasta.
Los rusos apuestan fuerte.
Esto dicen que el estadio del Zenit va a ser el más caro del mundo. Uf, ¿qué harán
no
eso?
No sabemos si el más grande, el más bonito, pero el más caro sí.
Yo no sé si acabaremos sabiendo lo que va a costar ese estadio, porque en principio estaba presupuestado en 1.100 millones de euros. Yo lo último que he leído es que va por 1.500 y todavía yo creo que sigue,
¿pero qué están haciendo?
Que sigue subiendo.
Bueno, pues un estadio cubierto, un estadio supongo que a la vanguardia a nivel tecnológico y a nivel de comunicaciones, y bueno, pues supongo que poniéndole de todo, ¿no? Tú cuando te compras una casa, la puedes tener de todo, las máximas comodidades, que las persianas des a un botón y se suban o se bajen, o que tú tires de la cuerda, ¿no? Pues este estadio supongo que tendrá de todo, tendrá hasta calefacción en los asientos, me imagino, porque ahí hace mucho frío, y bueno, pues ofrecerán a la gente todas las comodidades, recordemos, para el Mundial de Rusia, que es ya dentro de prácticamente un año y medio tienen que estar los estadios terminados.
Tienen que dar ahí el do de pecho, ¿verdad? Que tienen que tener un estadio muy bonito, claro que sí. Amigo Jaime, ya sé que no es de Europa, pero yo sé que tú tienes un cariño muy especial al Maracaná. ¿Qué está pasando con el Maracaná?
Bueno, pues,
hay comentarios de todas clases, hasta de que lo van a tirar.
La verdad es que sí que me da mucha pena, porque para mí Maracaná siempre fue un icono, ¿no? Como algo inalcanzable.
Y además tú en tu blog tienes un reportaje del Maracaná muy chulo, muy chulo, muy chulo.
Sí, yo tuve la suerte de ir en el Mundial de Brasil en 2014 y vi el partido que jugó España frente a Chile. Y la verdad es que me impresionó, porque dejaron el estadio precioso. Es verdad que quizá no tenía el encanto de antes, cuando llegaron a entrar 200.000 personas en aquella final del Maracanazo, del 50, pero sí un estadio muy moderno. Y yo creo que muy preparado para los tiempos modernos, pero al parecer ahora está abandonado, no lo cuidan. Allí había muchas protestas, a la gente no le gustaba que se gastara tanto dinero en el Mundial y
porque
en las Olimpiadas.
La situación del país no es bollante.
Y bueno, y la gente consideraba que había que invertir ese dinero en otros temas de salud, de educación y tal, y bueno, pues ahora el estadio está abandonado y se escucha de todo, ¿no? Desde que, bueno, pues incluso se podría llegar a, no sé si a derribar, pero a dejar en un estado lamentable, ¿no? Y a mí me da mucha pena, porque
pues sí,
yo creo que ya que se ha invertido tanto dinero, deberían
Hay una empresa privada que quiere hacer un mall allí, un todo de tiendas y tal, sí, aprovechar el edificio, pero bueno, sería una pena también que dejara
que
de ser un campo de fútbol.
¿No?
Bueno, oye, ya veremos, que seguiremos esta noticia de cerca a ver qué pasa con este el símbolo del fútbol. Para más información,
www.viajesfutboleros.com.
Que es Viaje Futboleros, el blog de nuestro amigo Jaime Collazo,
Jaime
y ahí
Collazos.
Habla de todo el mundo mundial del fútbol. Gracias, Jaime. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Buen domingo. Chao, chao.
Igualmente.
Chao. Gracias.
Vamos con las noticias de la semana, que ayer dimos 4 y hoy otras 4. Vale,
sí,
tenemos
muy bien.
8, ¿no? 4 y 4, 8.
Sí, muy bien, José.
Anda, mira, aprobé matemáticas.
Qué bien sumas.
Oye, ¿recordáis que fue el fin de semana pasado, no, Lorena? Tú y yo ya, a Pilar no la miró porque no, como no estuvo.
Estaba
en Dubái.
¿No hablamos la semana pasada sobre el hotel este de bichos?
Sí.
¿No?
Sí.
Un hotel de bichos.
Hablamos
bueno,
de un hotel,
un hotel
de
que si tienes saltamontes en tu casa y cuidas saltamontes o gusanos de seda y tal.
O avispas.
O avispas, lo puedes llevar a un hotel para que tengan relax.
Para que
ahí
tengan cobijo.
Es que no sabemos
qué
inventar.
Ya no saben qué inventar.
Hay gente patón.
Sí. Bueno, pues el hotel, ojo, que luego dicen que los españoles cuidamos peor a los animales que en otros países. El hotel para mascotas más lujoso del mundo, como si no nos hiciera falta,
¿dónde está?
Está en España, concretamente
bien.
En Tenerife.
Tenerife. En Tenerife. Más concretamente, en San Miguel de Abona.
Ah, mira.
El
en el sur de Tenerife.
En el sur de Tenerife, ahí mismo, tenemos ese ese hotel de súper lujo para perros y gatos. Y nuestros,
¿solo perros y gatos?
De momento, solo perros y gatos. Vale. Pero bueno, todo se andará. Y bueno,
pero
pues,
que no se lleven como los perros y los gatos.
No, sabía que le ibas a decir.
El caso es que por 25 euritos podemos tener una caseta de madera con jardín privado, eso sí, para nuestra mascota. Y a mí algo que me ha encantado, que yo no tengo mascotas, pero reconozco que la gente que la tiene, esto tiene que molar, es la posibilidad de bañarse en la piscina con tu mascota.
¡Anda!
¿Sabes?
Esto, ¡qué bueno!
Sí, sí,
o sea, tú visitas el hotel
y te permiten bañarte en la piscina con la mascota.
¡Qué bueno!
Por supuesto, está lleno de jardines maravillosos y espectaculares en los que pasear. Hay servicios de masajes para que nuestras mascotas no se nos estresen.
Peluquería canina.
No se nos estresen, efectivamente.
Spa canino.
Playa, por supuesto, especial para artificial. Correr, hecho artificial para que puedas ir con los perros. O sea, es maravilloso. El proyecto es de un belga, de un belga que está afincado en Tenerife y ha dicho, pues eso, vamos aquí a cuidar, pero de súper lujo. Ojo, también está como alternativa para los residentes que, bueno, pues que a veces se van de viaje y no saben qué hacer con sus mascotas durante sus vacaciones.
Y los dejan allí,
pues
¿no?
los dejan allí. A todo trapo. Los dejan allí.
Vamos, que cuando vas a recoger al perro no quiere volver a casa. No se quiere ir del hotel.
Pero bueno, en realidad está dedicado especialmente a turistas, pero también que sepan los que nos estáis oyendo en Tenerife que podéis utilizar este super hotel para vuestras mascotas.
Bueno, ya sabéis, el hotel más lujoso del mundo para mascotas.
¿Eso es?
Lo tenemos en España, en Tenerife. Oye, ya puestos a comprar cosas o a llevar a nuestros perros a los spas y de perros y todo esto.
Y gatos.
Si tenemos ahí unos 300.000 dólares, ¿no? Por ejemplo.
Aproximadamente.
300.000 dólares. ¿Quién no tiene 300.000 dólares? ¿Y qué podemos hacer con 300.000 dólares? Pues, por ejemplo, comprarnos el teléfono de Hitler.
Ah. Por ejemplo, sí.
Por ejemplo.
Sí, sí. Bien. El teléfono, bueno, lo están subastando en Estados Unidos, en una casa de subastas. Y bueno, es el teléfono que fue usado por el líder nazi para dar la mayoría de sus órdenes durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, según la descripción que aparece en el catálogo de esta casa de subastas estadounidense. Fue fabricado por Siemens como un teléfono de color negro, posteriormente fue pintado de rojo y se le hizo un grabado con el nombre de Hitler y una esvástica. Y bueno, y la compañía de subastas se refiere al teléfono como el dispositivo móvil de Hitler para la destrucción. Y lo denominan posiblemente el arma más destructiva
Seguro.
De todos los tiempos, porque ordenó la muerte de millones de personas en todo el mundo.
Bueno, cualquier operación de guerra ordenada a través de ese teléfono suponía muertes.
Claro, claro. ¿Y quién encontró este teléfono? Pues fue el oficial británico Ralph Rayner, que recuperó el teléfono del búnker de Hitler durante una visita a Berlín que le fue encomendada apenas unos pocos días después de que terminara la guerra. Probablemente, incluso, podemos decir que fue el primer vencedor no soviético que entró en ese búnker. Y bueno, y el hijo del oficial británico heredó este teléfono tras la muerte de su padre y según él dice que su padre no lo veía como una reliquia de los días gloriosos de Hitler, sino más bien como un recuerdo de su derrota.
Bueno, y ahora lo vende y dice
¿sí?
que
la casa de subastas calcula
que mejor cambiarlo por un Samsung o un iPhone.
Sí, ¿no?
Bueno, no, ojo, por lo que ellos quieren es que se adquiera por un museo en vez de un coleccionista privado.
Vale. Hombre, sí, pero lo vende sí, claro. Al mejor postor.
Él
¿no?
lo quiere
sí.
cambiar por otra cosa con esos 300.000 euros.
Bueno, lo que sí está al alza y por lo que sí vale la pena gastarse el dinero es por República Dominicana, ¿no?
Bueno,
a mí particularmente cada vez que voy a Playa Bávaro, por ejemplo,
que ha sido unas cuantas,
he ido
por cierto,
unas cuantas y que pienso retirarme allí, eso que conste en los anales de la historia, cada vez me gusta más.
Sí, pues no solamente a ti, se han publicado los últimos datos de la Organización de Turismo del Caribe, han reflejado que casi este último año, 2016, casi 6 millones de visitantes han llegado hasta República Dominicana, lo que ha supuesto un incremento muy importante, casi el 7% más que en el 2015, o sea que se está convirtiendo, ya está considerado como el destino turístico más popular de todo el Caribe, pero efectivamente continúa con crecimientos del 7%, o sea que es un dato muy importante. Además, cabe destacar destacar una cosa que a mí también personalmente me alegra, que ese mayor crecimiento de número de turistas internacionales está no solo en los centros habituales, ¿sabes? Es decir, pues Estados Unidos o Canadá o incluso Europa, ¿no? España tiene mucho destino, sino que ese incremento también viene en gran medida por ese codiciado mercado hispanoamericano.
Ah,
o sea que bueno, cada vez está trayendo más turistas y de más diversas partes,
¿no?,
del
para
mundo.
Para República Dominicana, y además las oficinas de turismo en cada país de República Dominicana lo hacen muy bien. La de aquí de España, que la hemos tenido
hace poquito,
la nueva directora,
Leila,
que le deseamos lo mejor.
Y un aplauso, ¿no?
Y
el
lo
aplauso
mejor,
del día.
El aplauso del día. Y lo mejor pasa por esas cifras, ¿eh?
Sí, totalmente.
Por esas buenas cifras. Bueno, pues el aplauso del día. Venga, venga, vamos a darle el aplauso del día. Para República Dominicana. A ver, también el fin de semana pasado hablamos de la Ruta del Cocido
Madrid
y, sin embargo, en Valencia, la Ruta de la Cuchara.
La Ruta de la Cuchara, porque los platos de cuchara vuelven a estar de moda, Marcial. Y para dar respuesta a esta demanda nace la primera edición de la Ruta de la Cuchara desde este pasado lunes hasta el 5 de marzo. 24 restaurantes de Requena, Utiel, Siete Aguas y Chera ofrecen menús especiales, pues con platos típicos de la zona, marinados con vinos de la denominación de origen Utiel-Requena. La Ruta de la Cuchara forma parte de las acciones conjuntas de promoción gastronómica que se van a desarrollar durante todo el año 2017 en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Turismo y la entidad de la que forman parte la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia. Para todos aquellos que estén interesados en esta ruta, en la web rutadecuchara.es podéis encontrar toda la información de esta campaña y consultar o descargar la guía con todos los locales participantes y sus menús.
Mira, recibo un tuit, Twitter aquí que dice curiosa noticia de lo del teléfono de Hitler y tal. No sé si lo dice porque a lo mejor le suena que es poco turística. Pero bueno, yo le diría que a este oyente, que lo mismo no lo dice por esto, ¿eh? Pero que yo creo que el oficial británico lo que hizo fue llevarse un souvenir, ¿no?
Totalmente,
de Berlín, ¿no?
De Berlín. Sí.
¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a las ciudades de vacaciones? Nos llevamos souvenir, pues este se llevó un souvenir, el teléfono de Hitler.
Y probablemente lo podamos disfrutar próximamente en un museo del mundo.
En un museo, y habrá que visitarlo
haciendo
un viaje turístico.
Y lo contaremos en paralelo.
Así que la noticia del teléfono de Hitler, amigo oyente, muchas gracias por tu tuit. Sí se debe dar en un viaje de turismo, claro que sí. En un programa de viajes.
En un programa de viajes.
Ay, cómo son los oyentes. Los quiero. Siempre atentos.
Claro,
pero eso está bien.
Bueno, nos vamos a publicidad. Solo un minuto y volvemos aquí en Radio Marca Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y nos vamos con Diego López Salazar, amigo.
Nuestro gran Diego.
Sí. Hacía tiempo que no venía.
¿Cuánto tiempo que no venía por aquí?
Sí. A los que no vienen por aquí hay que castigarles.
No, hombre, no.
Hay que inventar un castigo para los que no vienen por aquí.
Para que vengan más, ¿no?
Para que vengan más.
Que nos traigan champán.
Para que sean ellos los que llamen, oye, quiero ir. No estemos ahí detrás de ellos. Bueno, ¿le hacemos una introducción a Diego?
Hacemos una introducción.
Sí, venga. Pues venga, sube esa música.
Consultar si hemos recibido algún WhatsApp o si hemos recibido algún email son tareas que realizamos varias veces al día. Uno de los pocos espacios en el que no podíamos hacer esto eran los aviones, pero gracias a las compañías aéreas se han apuntado al wifi, ya no tenemos ese problema. Aunque aún seguimos preguntándonos cómo es posible efectuar llamadas y conectarse a internet en pleno vuelo. Hoy en Paralelo 20 tenemos a nuestro experto en aviones, Diego López Salazar, de Wifi Motion, para que nos cuente cómo se ha incrementado el uso del servicio Wi-Fi en los vuelos comerciales.
Amigo Diego.
Buenos días.
Hombre.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Tienes
claro,
a todas tus fans que... aquí.
A la rubia, a la morena, ya sabes.
Que te añoran.
Y a mi madre, que también es muy fan.
Es verdad.
Oye, saludo a tu madre.
Te viene de anillo al dedo, ¿no? Que hablemos del wifi a los aviones. ¿Tú que tienes una empresa de wifi?
Sí. Mira, además el único sitio donde no puedo yo trabajar, que justamente en los aviones, pues oye, me interesa un montón. ¿Cómo lo hace esta gente? ¿Qué está pasando aquí, no? Y la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Tiene mucha amiga. Tiene mucho jugo.
Sí, eso
pero
parece.
¿Que tú no puedes trabajar ahí? ¿Por qué?
No, porque los terminales que nosotros tenemos son terminales que funcionan solo en tierra. Y ahora verás por qué, te voy a explicar por qué, pero funcionarían solo en tierra. Nuestros no funcionarían.
Bueno, pues explícalo ya. Venga, es tu sección. Cuéntanos.
Es mi sección. Pues nada, que hemos encontrado aquí unos señores que han hecho un estudio sobre el wifi en los aviones, ¿no? Que se llama Root Happy. Entonces esta gente lo que ha hecho es ver cómo se está incrementando la oferta del servicio de wifi en las aerolíneas. Entonces, para que hagas una idea, en Estados Unidos el 80% de los asientos que tienen disponibles a la venta podrían tener internet, o sea, pueden conectarse a internet. Otra cosa es que sea de pago, sea más rápido, más lento, como sea, pero el 80% de los vuelos en Estados Unidos tienen ya capacidad para conectarse a internet. Mientras que en el resto del mundo mundial apenas un 30% tienen esa capacidad, ¿vale? O sea, que nos, como siempre, nos sacan la delantera. Bueno, pero eso tiene un porqué, y es el tipo de conexión. Y ahí es donde te voy a contar cómo funciona el wifi en los aviones, ¿vale? Y de ahí que yo decía, no puede ser que los americanos nos pasen en esto. No. Tiene truco, ¿eh? Tiene su porqué. Entonces, mira, la conectividad que tú puedes tener para ofrecer wifi en un avión, tú lo primero que necesitas es llevar una antena. Entonces, tú primero tienes que instalar la antena y las antenas. Pues en algunas aeronaves nuevas ya viene integrado, pero la mayoría de las aeronaves lo tienes que instalar. Es una especie como de jorobita, como que tienes que instalar en el avión, que eso ya pues ya le fastidia a la aerolínea porque ya es menos eficiente.
Sí, además tienes que meter el avión en hangar, te quedas sin poderlo utilizar.
Ya fastidiamos, pero entendemos que ahí lo que hay es un receptor. Y luego, dentro del avión, tienes que poner una especie de router para que genere una red de wifi a la que tú te puedas conectar. Y así es como funciona. Entonces, tú te conectas, pero claro, las primeras conexiones son lo que llamamos aire-aire. ¿Cómo se conecta? Pues esa antena lo que se conectaba era un satélite. Como el avión se está moviendo, la única manera de mantener la línea es que sea a través de un satélite. Tú vas cambiando de satélites y el satélite es el que te va sirviendo la conectividad a la red. ¿Qué pasa con el satélite? Pues que esa conexión es cara, bastante cara, porque claro, tener satélites ahí flotando es bastante caro. Te cobran un montón por esa conectividad, por cada mega que te descargas. Y además es lenta, no está hecha todavía para que tenga una capacidad de transmisión de datos potente. Entonces, pues, tú te subes, empiezas a intentar enviar ahí un WhatsApp y bueno, pues desde que lo escribes hasta que se envía, a lo mejor han pasado unos cuantos minutos, aparte del dineral que funciona.
¿Esa es la diferencia con tierra? ¿Que en tierra son repetidores en tierra, no conectas vía satélite o qué?
Exactamente, pero la segunda generación que se hizo ya para conectividad en internet es lo que llamamos aire-tierra. Entonces, la antena, en vez de tomar la conectividad del satélite, lo coge de unas antenas especiales que están puestas en tierra y que están directamente enfocadas hacia el cielo, ¿vale? Para que yo creo que ya visualmente te has hecho la idea. Entonces, el avión, según va pasando por esa zona de tierra, se va conectando a las diferentes antenas de tierra que son las que le van surtiendo de datos. Entonces, esta conectividad es mucho mejor. Tienes una mayor potencia, ¿vale? Con lo cual ha sido cuando se ha empezado a tener una buena experiencia a bordo con el wifi, donde realmente has podido, pues ya podías hasta abrir Facebook y tal. De ahí ya hacer un vídeo en streaming, no, pero por lo menos ya tienes cierta velocidad.
Y dices, o sea, que más rápido y más barato.
Exactamente, más rápido y más barato. El único problema que tiene es que antenas, por ejemplo, flotando en el mar no podemos poner, ¿verdad?
Claro, eso es complicado.
Entonces, y luego, a nivel compañías que puedan proveer de ese servicio, piensa, y aquí está el quid de lo que te decía de Estados Unidos. Estados Unidos es un país tan gigante, es casi un continente, donde una sola compañía puede proveer de todo ese servicio, poniendo antenas alrededor de todo Estados Unidos. Mientras que, claro, en Europa, en cada país tenemos un operador regulador diferente, claro, una normativa diferente, una regulación diferente. Y de ahí que en Estados Unidos, claro, el 80% de los aviones tienen posibilidad de conectarse, porque es que además la gente es fácil ponerlo y funcionaría durante, pues te muevas por donde te muevas en Estados Unidos. Aquí si tú pones un servicio que sirva, por ejemplo, solo para España, en cuanto te cambies de país en Europa, ya no te valdría, aparte de la inversión que has hecho. Entonces, de ahí que allí sea mucho más fácil que haya disponibilidad de conexión, y fuera, pues todavía nos vamos a tener que pelear mucho para ello. Y eso es cómo funciona. Y ya como última gotita te digo que es que ahora hay una nueva, la tercera generación del Wi-Fi en los aviones, ¿vale? Es el que mezcla el aire-aire con el aire-tierra. Entonces ahora lo que quieren crear es una red de satélites, pero que estén más cerca de la Tierra, para que esté también más cerca del avión cuando pasa, y combinando la conectividad de ese satélite más las de las antenas de la Tierra, puedas tener una experiencia ya de navegación bastante mejor. Pero bueno, está todavía por desarrollarse.
Madre bueno, mía. Bueno, meridiano, ¿eh? Sí, sí. Meridiana la explicación
sí. Perfecta.
Oye, el aplauso del día también
para Diego López Salazar.
Muy bien, oye, muy bien explicado,
gusto,
Diego.
De verdad,
¿eh? Sin tecnicismos y de una forma sencilla, muy didáctica, sí, señor. Mira, ya sabemos algo más que no sabíamos,
¿sí?
¿Eh?
Yo el otro día me acordé de verdad de él, porque efectivamente cuando viajé a Dubái había wifi, y te juro, Diego, que me acordé de ti. Pensé, hombre, ¿cómo funcionará esto?
Es que aquí la moza se fue en el 380. Si el 380 no tiene wifi, vamos, tiene de todo, tiene hasta piscina.
Ostras, toda una experiencia, ¿eh? El viaje, la verdad es que empezó siendo toda una experiencia solamente.
Sí, sí. Hablaremos de esos aviones.
Sí, más adelante.
De gran capacidad, de los grandes castillos aéreos. Antes se decía que el gran castillo aéreo era el 747, ¿eh? El Boeing 747, pues ahora el 380,
ahora ya, bueno, 380.
Sí, espectacular.
Sí, le ha desbancado.
Amigo Diego, muchísimas gracias. Suerte, porque mira, el mundo del wifi, y tú que estás muy metido ahí con tu empresa Wifi Motion, está cada vez más al día y ya en los aviones, o sea que suerte también. En todo tu desarrollo económico.
Muchas gracias.
Empresarial.
Un abrazo.
Cuando
queráis.
Buen
gracias.
Domingo.
Gracias.
Chao,
feliz domingo.
Adiós. Es que lo ha explicado muy bien, ¿eh?
Da gusto, ¿eh? La verdad.
Sí. Además, todos entendemos por qué en unos sitios se puede,
claro,
por qué no se puede.
Porque en unos va más lento.
Y cómo conectamos dentro del avión con Internet.
Da gusto, nos ha dejado callados a todos.
Sí. Perfecto. Oye, ¿hacemos una intentona?
Para hablar con Robert De Niro.
Venga, vamos a ver si podemos hablar a través de Ricardo Oblador, que es nuestro ahí corresponsal. ¿Cómo es?
Dicharachero.
De Paralelo 20.
Creo que está por Chicago. Bueno, sí. Creo que esto me acaba de mandar un mensaje. Bueno, vamos a conectar con él. A ver, venga. Bueno, lo dicho, vamos a intentar hablar con Ricardo Oblador, nuestro nuevo corresponsal, que le tenemos ahí viajando por España y por el mundo, porque al parecer, como hablamos de Robert De Niro el sábado pasado, y de otros muchos, pero bueno, Robert De Niro al parecer escucha el programa y le ha llamado a Richie, le conoce a Richie, le dice: Richie, oye, ¿qué pasa? Que quiero entrar en el programa. Cógete un avión y vente ahora mismo para acá, para Estados Unidos.
Y allí que lo hemos mandado.
Oye,
¿no?
Qué lujo.
Sí. Y Ricardo no ha tenido más que remedio que cogerse un avión. Claro, eso lo hemos pagado nosotros. Y está por allí. Vamos a intentar hablar con él. Richie.
Muy buenas.
Hombre,
¿Cómo estás,
amigo?
¿Cómo estás, Marcial? Saludos desde... Me alegro que me hayáis pagado el viaje, porque hubiera sido una locura llegar aquí a Chicago. Bueno, aquí buenas noches, buenas mañanas.
Estás en Chicago, ¿no?
Estoy en Chicago. Sí, sí. Buenas noches, buenas mañanas de domingo allí en España, porque curiosamente, como el fin de semana pasado, bien decís, hablábamos de Robert De Niro, resulta que, bueno, nos está escuchando desde los Estados Unidos, que por cierto, yo no sabía que los americanos escuchan Paralelo 20 en Estados Unidos.
Claro que sí. Además, fíjate que donde más nos damos cuenta de lo bien que nos escucha, además, y de la cantidad de oyentes que tenemos fuera de España, es en Fitur, por ejemplo, ¿no? En la feria, en Fitur,
cuando la feria de turismo.
¿Sí? Sí, cuando montamos toda la unidad móvil de Radio Marca allí, porque emitimos desde la feria el programa de viajes, se acerca gente desde de Los Ángeles, en Estados Unidos, de Miami, por cierto, nos escucha gente que comunica con aquí con Pilar, que estuvo viviendo allí en Miami y que la escuchan.
Nos siguen habitualmente.
Amigos suyos, además, de Centroamérica, ¿no?
Somos mundiales.
Sí, sí, Centro y Sudamérica. Y este año, bueno, el fin de semana pasado, una chica de Rumanía nos mandó un tuit que nos escuche si podía entrar.
Desde Japón,
Marruecos. Este año se acercaron varios desde Marruecos diciendo, oye, vivimos en Marruecos y tal, y os escuchamos. Con la aplicación de Radio Marca en los móviles, pues ya, y en internet.
En internet, claro. Lo
puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que le ha pasado a Robert De Niro, ¿no?
Sí, sí. Robert De Niro, precisamente, bueno, le tengo aquí al lado.
Ah, le tienes ahí. Oye,
sí,
pues.
Sí, está aquí conmigo, pues, evidentemente, pues, dile, porque quería participar y contarnos incluso algunas curiosidades de que él tiene muchas, lógicamente, de aquí de Chicago.
Pues, pues pásamele, por favor, que le salude, no solo por lo famoso que es, sino por ser oyente de Paralelamente, claro. Sí,
espera, que le tengo por ahí. Venga. Robert, que estamos ya en Paralelamente, ¿no? ¡Ah! Estamos en Paralelamente. Hola, Marcial, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Hola, Robert. Buenas noches.
Sí, aquí son noches y, como decía Richie, bastante frescas, por cierto.
Oye, bueno, pues, Robert, muchas gracias por escucharnos, Marcial, ¿no? Desde Estados Unidos.
Encantado, sí. Yo os escucho con bastante frecuencia y además desde el domingo pasado que ya me comentó Richie que seguramente pues pasaría por aquí a saludarme y os contaré la primera curiosidad. Yo tengo, después de grabar aquí tantas películas, verdaderamente dije voy a necesitar una residencia y tengo un hotel, ya que estamos hablando en un programa, en el programa de viajes de Radio Marca, pues tengo el Nobu Hotel, es mío, y está en Chicago, está aquí en la Ciudad del Viento, como sabéis también se llama Windy City, ¿no?
Sí, la Ciudad del Viento.
Así que en el Nobu Hotel, aquí justo en la zona de Randolph, donde os estoy saludando, y bueno, pues que espero que, lógicamente, tanto vosotros como todos los oyentes de Paralelo 20 vengáis a ver mi hotel, porque no me gustaría enterarme que vais a otro.
No sabíamos que era tuyo, tuyo.
Sí, ¿no? Sí, es mío, sí, por aquí incluso han pasado personalidades como Barack y Michelle Obama, y incluso pues todos los grandes rascacielos de la ciudad, que fueron, por cierto, los primeros de América, se pueden divisar desde las altas plantas de este maravilloso hotel que tengo y que está abierto, como digo, pues a todos los que lo quieran visitar.
Es cierto lo que dice Robert De Niro, dicen que en Chicago fue donde empezó toda la fiebre de los rascacielos en Estados Unidos. La primera ciudad que empezó con rascacielos fue precisamente Chicago, ¿no? Y además que ha vivido Obama, ¿no? Obama vivió ahí durante más de 20 años.
Sí, sí. Obama, aparte de estar, por supuesto, en mi hotel, pues no estuvo los 20 años porque el hotel no estaba todavía jodidamente construido. Pero sí, vivió.
Pero casi.
Vivió 20 años y luego ya no tuvo más remedio porque los americanos así lo quisimos, ocupar la Casa Blanca, pero estuvo efectivamente viviendo aquí en la ciudad, como llamaban en sus tiempos, la ciudad donde estábamos los grandes gángsters.
Los grandes gángsters, es verdad, la ciudad de los gángsters, Chicago. Hay reminiscencia por ahí. ¿Quién vivió ahí de los gángsters famosos? ¿Quién estuvo por ahí por Chicago?
Bueno, pues una de las, se podría decir, de mis grandes interpretaciones, estuvo el gran Al Capone.
Claro.
Sí, todavía se huele un poco la pólvora. La pólvora en estas calles de sus maravillosas, bueno, quiero decir, sus espectaculares crímenes, aunque luego le cogieron, como bien se sabe, por unos problemas con la hacienda.
Sí.
Y en las ironías de la vida, ya sabes.
Y luego,
para continuar con ello, pues estuvo también John Dillinger.
¡Hombre!
John Dillinger.
Que asaltaba bancos.
como sí. bien sabéis, no dejó un jodido banco vivo. Tuve la suerte, por cierto, se lo comentaba antes también a Richie, de que a veces nos repartíamos el botín.
abogado.
sí, ahí necesité al abogado.
Muy bien, don Robert De Niro, no le quitamos más tiempo. Páseme el teléfono a Richie, por favor, muchas gracias por ser oyente Paralelo 20.
Muchísimas gracias, voy a ver si encuentro John. Bueno, pues sí, ahí dejamos a Robert, que ha sido, bueno, ya veis, nos ha contado anécdotas de primera mano, y aquí seguimos en Chicago y esperando, ya deseando para la semana que viene, pues que conectemos con otro personaje que nos cuente sus aventuras.
A ver quién te llama ahora.
A ver quién me llama. Yo ya sabéis que a todos no se los suelo coger, pero bueno.
Para los de confianza.
Para Robert De Niro, sí.
Para Robert, que ayer, bueno, tuvimos una cena que, bueno, ya lo contaré, pero vamos. ¿Qué? Espera, que viene hacia mí.
A ver. ¿Qué quiere?
No me gusta que me mires con esa cara, Richie. Bueno, no sé qué le pasa. Bueno, ahora te veo, Robert.
Bueno, ten cuidado, macho.
Me estoy yendo de Paralelo 20.
Ten cuidado. Si quieres, te voy buscando a un abogado.
No sé, creo que más bien voy a necesitar una enfermería porque me acaba de pegar un tiro en la pierna. Pero no, ¿qué haces?
Adiós, Ricardo. Adiós, amigo.
Feliz semana a todos.
Chao.
Adiós.
Qué grande nuestro amigo Ricardo Blador. Vais a ver la cantidad de personajes que es capaz de hacer Richie. Y bueno, hay que seguir con el role player. Estamos ahí en Chicago con Robert De Niro, claro que sí. Bueno, curiosidades, más curiosidades por el mundo de los viajes.
Para terminar el programa,
venga, sí. Ya estos pocos minutos que nos quedan.
Venga.
Bueno, entre estas curiosidades, las que nos ha contado Robert De Niro, ¿eh? Yo no sabía que Robert De Niro tenía un hotel en Chicago, mira.
Yo tampoco, si lo sé, llego a ir cuando fui a Chicago.
La ciudad del viento, ¿eh? La primera donde se construyeron los rascacielos, nos ha contado
cosas. Qué bonito calificativo.
Curiosidades de Chicago por Robert De Niro.
A lo largo de la historia se han ido levantando maravillosos puentes de madera, de hierro o de piedra. Más allá de ser simples nexos de unión entre dos orillas, se han convertido en auténticas obras de arte, de la arquitectura. Algunos son tan bellos como desconocidos, pero dejan con la boca abierta a todos aquellos que lo visitan. Hoy en Paralelo 20 os animamos a cruzar los puentes más espectaculares del mundo, porque en el mundo está lleno de puentes increíbles.
Bueno, chicas, a ver, me gusta estas curiosidades de los puentes, porque la verdad es que los puentes influyen mucho en el paisaje de las ciudades.
Muchísimo,
¿eh?
Sí,
ese puente
sí.
de Brooklyn en Nueva York es algo, ya que hemos hablado de Chicago, algo espectacular,
por ejemplo.
Es un icono
de la ciudad. Además, une los barrios neoyorquinos de Brooklyn y Manhattan, uh-huh. y se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad de Nueva York y uno de los puentes mejor construidos de la historia. Porque a la hora de construir este puente fue la primera vez que se utilizó el acero en un puente colgante.
Mira.
Lo que explica que todavía se mantenga en pie. Su estilo es neogótico y tiene 1.825 metros de largo, ya que el puente de Brooklyn es hoy en día uno de los más congestionados. Fue durante 20 años el puente colgante más largo del mundo, aunque el arquitecto no llegó a verlo terminado, porque después de tardar 15 años en convencer a las autoridades de la necesidad de construir un puente entre dos localidades, murió antes de acabarlo. Y fue su hijo el que le sucedió, pero enfermó. Y al final fue la nuera del arquitecto la que, siguiendo las instrucciones de su marido, culminó el puente y se convirtió en la primera persona en cruzarlo.
Bueno.
Menuda historia.
Menuda novela, nos has contado.
Menuda historia.
Lorena. casi has escrito un libro, amiga. Puentes para fotografiar, puentes para recordar también, ese puente de Mostar, por
y
ejemplo.
Y puentes, ¿no?, con historia, efectivamente, efectivamente. Es un puente pues flanqueado por dos torres fortificadas, tiene una robustez increíble en piedra que hizo que cuando soportó los blindados, el paso de los blindados nazis en la Segunda Guerra Mundial, tiene muchísima historia, pero fijaros que aguantó todo eso, aguantó toda la Segunda Guerra Mundial, pero fue en esa guerra civil que todos recordamos tristemente, donde fue destruido. Y quería traeros este puente porque...
La guerra de los Balcanes.
Sí, efectivamente, porque se tuvo que reconstruir. Pero fijaros que se reconstruyó consiguiendo los métodos del siglo XVI bajo la supervisión de la UNESCO. O sea, para que efectivamente se cumpliera todo la reconstrucción como se hacía antaño. Y de hecho, bueno, pues en el 2005 pasó a formar parte del patrimonio de la humanidad y se ha convertido en un símbolo, que tú decías antes de fotografiar, pues un símbolo de, bueno, pues eso, de reconciliación, ¿no?, y de cicatrización de las heridas de guerra.
Fijaros que en esta guerra de Bosnia, ¿no?, y donde intervinieron, por ejemplo, en Croacia, la magnífica ciudad de Dubrovnik, con ese puerto tan maravilloso, que es uno de los puertos más bonitos del mundo, ahora lo vemos y está totalmente reconstruida. Sí. Porque la guerra de Bosnia, la guerra de los Balcanes, lo dejó totalmente destruido, ¿no? Qué bien, y qué buena reconstrucción hicieron,
sí.
Que casi no lo notamos.
Eso es.
A ver, que nos queda muy poquito ya para terminar, pero ya no nos podemos ir sin ese puente
de Ronda.
De Ronda, el
en
puente,
España.
Puente Nuevo, que lo llaman.
Puente Nuevo. Que es el monumento más emblemático de la ciudad malagueña de Ronda. Está entre la zona histórica y la moderna de la ciudad y, bueno, va por encima del también famoso Tajo de Ronda, una garganta de más de 100 metros de profundidad excavada por el río Guadalevín.
Bueno, seguiremos. Nos quedan muchos puentes.
Sí, nos quedan muchos.
Y como lo tenemos como curiosidades, ¿vale?, pues nos lo guardamos ahí en el baúl. Y
para poderlo sacar.
Siempre que nos queden así 5 minutillos para terminar el programa,
les vamos contando curiosidades de esos puentes.
Porque hay que hablar del puente Rialto de Venecia.
Se no puede faltar.
El puente Vecchio de Florencia. Os contaré una anécdota.
¿Sí? Próximo,
sí.
Ah, pues mira, el próximo día.
En el puente Vecchio.
Venga, ¿vale?
Sí.
Venga, el próximo día no lo
he jugado al golf desde el puente Vecchio.
Bueno, ya.
¿Sí?
Eso no te lo crees ni tú.
Bueno, amigos, sintonía de aeropuerto de llegada, fin del fin de semana viajero aquí en Radio Marca, viajero y turístico.
Cambiamos de mes.
Sí, en marzo.
Vale, pues el próximo programa ya, que es el próximo sábado, el próximo domingo, es el primero del mes de marzo, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Bueno,
muy bien, jefe.
Que huele a Semana Santa, hay que empezar a hablar de los viajes de Semana Santa.
Ay, es verdad.
Bueno, sí. Os dejamos toda la semana por delante, ser felices, disfrutar, trabajar mucho, que nos necesitamos en este país.
Divertiros más. Veniros
a divertiros. Eso a es. Paralelo 20 el sábado y el domingo que viene.
Y disfrutar.
Chao.
Adiós.
Buen domingo.